Bueno, recordando el milagro de los Andes, estamos hablando con Carlitos Páez, y yo le estaba comentando, se cortaba, ¿qué gesta la de Carlos Páez Vilaró, su padre, el artista, que no cejó? Habían abandonado las búsquedas, las radios ya no hablaban, y él seguía insistiendo con que los chicos...
¿Sabes qué pasa? Yo mismo cruzo muchas veces la cordillera para dar conferencias en Chile. Y yo le decís, es imposible, digo. Lo que hizo papá fue una locura insensata, también promovido por mi madre, porque esa era la verdad, digo, mi madre, no solamente, mi madre era una tipa que tenía muy mal carácter, o sea que le dijo, vas a buscar o buscás, lo financió, esa es la realidad de la historia. Y bueno, mi madre no tenía la más mínima duda de que yo estaba vivo. Mi padre quería saber qué era lo que había pasado, esa es la verdad.
Decime, también tuvo una vidente tuvo, ¿no?
No, hubieron varios videntes, entre ellos un holandés famoso, Gerard Croisset, que era el vidente de la reina de la reina Juliana de Holanda, y él dijo de que veía vida, pero que veía muerte también.
Claro. Cuando vos das charlas, das muchas charlas, creo que...
94 este año. Bueno,
y creo que Fernando también...
también, sí.
¿Cuál es el mensaje? Si te pido el mensaje central, el corazón del mensaje que le das a la gente, ¿cuál es?
Para mí el mensaje central es que es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Digo, era insensato. Yo tenía 18 años, un nene malcriado que no servía para nada, de desayuno en la cama, tenía niñera en esa época, así que imagínate. Y sin embargo podés con esta historia, que es una historia monstruosa, digo, porque es una historia... Fíjate que se han hecho 3 películas, 9 documentales, 26 libros escritos. Es una bestia de historia. Y bueno, eso marca claramente que el ser humano puede. Muchas veces tenés que apelar a recursos que vos desconocés que tenés. Y nosotros apelamos a todo eso y gracias al grupo salimos adelante. Esa es exactamente lo que pasó. Ese es el mensaje. Además del trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio, que es todo lo que yo hablo en las charlas.
Tuvo mucho que ver, hablamos aquí recién con Gonzalo Prado, tuvo mucho que ver el rugby, cómo educa, cómo junta, cómo hace amigos para la vida. Pero, ¿cuánto tuvo que ver que sean creyentes?
Bueno, yo creo que tuvo más que ver el hecho de que seamos creyentes que el rugby, porque al final de los rugbyistas se salvaron 5 de los 16, eran 5 los que iban a jugar el partido de rugby, los demás murieron. El rugby es un... aparte no éramos jugadores, no éramos los Pumas, digo, éramos jugadores de colegio, digo, o sea que no... más que nada la educación nuestra, que teníamos todos un objetivo común, eso fue lo que nos sacó de ahí. Todos más o menos conocidos, si hubiera sido un avión de línea, yo creo que todos se mueren todos, porque cada cual hubiera luchado para su lado. Y bueno, creo que la historia... marca claramente, después de 52 años seguimos hablando de esta historia. Fíjate que la película La Sociedad de la Nieve la vieron 300 millones de personas en 2 semanas, fue una cosa bestial, ¿viste? Y ha creado un fanatismo en la gente joven que es una cosa rarísima, digo, pero está bueno de que los chicos jóvenes se den cuenta de que pueden vivir historias grandes también.
Bueno, hoy prácticamente, por lo menos tu vida y no sé si la de Parrado también, están marcados por esto porque se ha transformado en una tarea la difusión del mensaje.
Sí, la verdad que estamos condenados a contar la historia. Es un poco como los Beatles a cantar Yesterday, ¿viste? Claro. Nosotros cada vez que te encontrás con una persona te habla algo de la cordillera, digo, porque la gente quiere saber... Aunque ya lo sepan, pero quieren saber de primera mano, como si te encontrás con un sobreviviente del Titanic. Querés saber, aunque sepa la historia, pero querés saber algo de primera mano.
¿Qué es, obviamente, que extrañás todos los afectos y la cuestión emocional, pero que en ese momento, un pequeño milagro, ¿a dónde te gustaría haber estado cuando no había... mensaje de salvación en tu casa, en tu cuarto, con los amigos? ¿Con qué soñabas?
Y con la familia, ¿viste? Con la familia. Aparte éramos, a los 18 años éramos 5 amigos inseparables, ¿viste? Que a los 18 años te crees que te llevas el mundo por delante, que sos más que tu familia, tenés esa cosa. De los 5 amigos murieron 2 en la avalancha, quedamos 3, y bueno, Y peleábamos por eso, digo, después nos juntamos todos en un grupo, digo, cuando vino la avalancha, no hubo más remedio que fusionarse en un grupo y los pequeños grupitos se separaron y nos fusionamos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, digo, obviamente.
Carlos, Jorge Bacaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Jorge?
Me preguntaba mientras te escuchaba siempre muy atentamente cada uno de los matices de esta historia que a lo largo de los años es como que uno va encontrándole nuevos detalles, ¿no? Y siempre atractivos, siempre edificantes, siempre, en algún aspecto también dolorosos. Por eso yo me preguntaba, ¿te volverías a subir a ese avión?
No te quepa la menor duda, el otro día me hicieron esa pregunta y no te quepa la menor duda que me volvería a subir, dejando de lado los que murieron, porque digo, si yo me subo y se mueren todos, digo, no lo haría, pero para mí fue una enseñanza de vida y lo es para mucha gente, digo, no sabes, los miles, mirá, hay dos páginas, La Sociedad de la Nieve, una, y la otra que se llama El Grupo Reviven, que tiene miles y miles de seguidores, digo, que son fanáticos de la historia, digo, entonces. Me parece que está bueno para el mundo, en un mundo que está dividido entre ucranianos y rusos, entre palestinos y judíos, ver la unidad que nosotros logramos y en esta película, La Sociedad de la Nieve, que es maravillosa película, Bayona, el director, le da voz a los muertos, cosa que es importante porque en general siempre se habló de los sobrevivientes, pero muy poco se habló de los muertos. Y los muertos son, bueno, a mí la verdad que la Navidad, vos me decís, es un momento de felicidad, sí, pero también es de mucho dolor, porque también estás marcando la vida, pero estás marcando también los que no están.
¿Cuánto tuvo que ver el milagro de lo que nosotros creemos, ¿no? De la comunión del cuerpo de Cristo en aquella decisión para alimentarse.
No, eso fue honestamente, yo no, nunca hubiera contestado eso, pero bueno, fue una frase que conformó al periodismo amarillo de aquella época. Pero no es por el tema que me invitan a dar una conferencia, digo, la antropofagia es un tema que cualquiera, yo te lo pregunto a vos no lo hubieras hecho y me vas a decir que sí, que lo hubieras hecho. Yo te
Sí,
aseguro que
claro.
yo he dado más de 1000 conferencias y siempre hago la pregunta al revés, nunca nadie levantó la mano diciendo yo no lo hubiera hecho.
No, no, es lo que, claro, al mundo, imagínate, le llamó mucho la atención, pero bueno, las circunstancias sacan de uno razonamientos y decisiones impensables, ¿no?
Y bueno, pero si me volviera a pasar, por ejemplo, yo no espero 10 días para hacerlo, porque en realidad no es el gran tema de la historia, ¿viste? Pero nosotros esperamos 10 días para tomar la
Claro,
decisión.
bueno, eso indica la importancia, pero se estaban debilitando.
Y bueno, obvio, pero cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, ahí no hubo más remedio que tomar la decisión. Pero digo, es una decisión por la vida, digo, la historia nuestra es un homenaje a la vida, digo, aunque
Exactamente.
hayan muerto 29 y todo, pero es un homenaje a la vida porque hoy somos más de los que salimos en aquel avión. El otro día, mirá, el 22 que celebramos, que fue el día que aparecimos, habían 130 entre sobrevivientes y descendientes. Entonces, creo que valió la pena nuestra historia para que lo que triunfe sea la vida.
Supongo que en las calles te salvó, o sea, para el uruguayo debe ser como una suerte de héroes redivivos ustedes.
No, para los uruguayos, para el mundo entero,
Pero digo
mirá, hay
en la calle cuando vas a salir, vas al
Y
banco,
en la
así.
calle, no, pero cuando voy en la calle, en cualquier país, digo, me
Qué
hizo un
bárbaro.
podcast, un podcastero de esto que se llama Jordi Wild de Cataluña, en catalán. Hoy me tiene 5.100.000 personas que escucharon el podcast. Es una bestialidad. Entonces te paran en los aeropuertos, te paran en la calle. Después de la película, ni que hablar. A mí me tocó actuar de mi padre, dar la lista de sobrevivientes. Bueno,
Claro.
yo qué sé. Te convertís en una celebridad que no tengo ganas de ser celebridad, pero bueno, muchas veces
No.
no me gusta ser Carlitos Páez, ¿viste? Porque la gente te ve como una persona. La otra vez me acuerdo de salir de una conferencia, fui al baño y venía un tipo y me miraba, le digo, ¿viste que también voy al baño? Digo, porque se creen que sos un superhéroe. Digo.
Carlito, feliz Navidad en familia, con amigos. Muchas gracias por este rato.
Gracias, Cholo. Te mando un abrazo fuerte y que tengan una feliz Navidad. Yo adoro la Argentina y veo que está remando para salir y eso
Estamos
está bueno,
remando,
digo.
estamos remando.
Está,
Gracias.
están peleando una, están peleando una cordillera dura, pero se puede.
Bueno, Carlitos Páez Rodríguez, hijo de Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes, para muchos la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes.
Una gran mesa en todo el país. Felices fiestas. Nacional. tu radio. Nuevamente en el Teatro Astral, cuando Frank conoció a Carlitos, el musical del que habla todo Buenos Aires, aclamado por la crítica y el público, ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Musical. Cuando Frank conoció a Carlitos, con Oscar Lajad y Adam Madanes, entradas a la venta por PlateaNet y en la boletería del teatro. Auspician Aeropuertos Argentina, Bodega del Fin del Mundo y Radio Nacional. Basado en un contenido original Disney Plus. Esta vez no te lo podés perder.
Nacional da la hora. 10 de la mañana, 53 minutos. Seguí.